to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, y con nuestros invitados Isidro Lezgaray.
Egunon.
Egunon. Carlos Azcunce.
Egunon.
Y Javier Vitoria.
Egunon.
Egunon. Bueno, pues evidentemente vamos a empezar, si os parece, hoy, sí, por hacer un recordatorio, ¿no?, a Carlos Garaikoetxea, que fue el primer lehendakari de la democracia, y que realmente... Bueno, yo esta mañana me refería a él como lo que muchas veces ayer mismo recordaba a mucha gente, ¿no? Como el arquitecto realmente, sí, de la Euskadi, sí, que hoy conocemos. Claro, uno se tiene que situar porque ahora mismo parece que la gente tiene borrado y algunos no lo conocen. Pero claro, esto no siempre fue así. Aquí había que construirlo desde la nada, ¿no? Sí, y que fue lo que le tocó precisamente a toda aquella gente, ¿no? Incluido precisamente Carlos Garaikoetxea.
Hombre, fue una época de esperanza, ¿no? Ese, el nacimiento de la democracia, de muchos conflictos sociales de todo tipo en ese momento, con una reivindicación en la cárcel, en la calle, muy importante, que era la ley de amnistía, ¿no?, que se aplicara y que se aplicó en su momento, ¿no?
Sí, pero y había una crisis industrial de agarrotino-temerés en aquella época, terrible,
por eso hablaba de la conflictividad, ¿no? Y luego fue el primer gran gobierno de la historia, único e irrepetible, ¿no?, con unas personalidades que destacaban por encima de todo por su entrega a su país. Abandonaron puestos de trabajo más importantes, ganando menos dinero por ir a rehacer esta arquitectura que hizo el lehendakari Garaikoetxea, ¿no? Y una época, pues, joder, emocionante, ¿no? Yo daba patadas en esa época. Entonces, bueno, recuerdos buenos y malos. Y...
Bueno, yo creo que es, bueno, es obvio que es lo más importante, ¿no? Reconocer, sí, de su figura personal y política el hecho de que montase algo de la nada, y en aquellos tiempos tan, tan complejos y tan duros. Y eso, como dices, Koldo, claro, cuando te acostumbras a las cosas que tienes, parece que siempre estuvieron ahí, y eso no, no es cierto, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo también destacaría la fidelidad que ha tenido siempre a sus ideas y a sus ideales, cosa que le llevó a romper con su propio partido, que iba a seguir siendo mayoritario en este país, y por lo tanto a pasar a un segundo plano después de haber estado tantos años de lehendakari. Yo creo que eso también es importante.
Siendo un lehendakari que renuncia.
Reconocer, efectivamente.
Que renuncia.
Renunciando. Sí. Y eso en el mundo de la política de hoy, pues, no es tan fácil de ver, y yo creo que eso también hay que reconocerle. Y luego, bueno, pues algo que han dicho sus personas más cercanas, tanto políticamente como de amistad, bueno, pues ha sido una persona que siempre ha mantenido, dentro de esa fidelidad a sus ideales, ese compromiso con los derechos humanos, con todos los derechos humanos para todas las personas, y también con la justicia social, ¿no? Y eso yo creo que también hay que reconocerlo, sobre todo teniendo en cuenta la historia de este país y los tiempos que le tocaron vivir. Tal vez detrás de esa fidelidad a ese tipo de valores está también sus creencias religiosas, que nunca ocultó, ¿no? Fue creyente, y Javi Vitoria me va a entender, pues fue también una persona que estudió en Escolapios, en el colegio de Pamplona, que yo estudiaría años después. Lo digo como anécdota, y porque Javi Vitoria y yo también procedemos de ahí.
Javier.
No tengo nada que añadir, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, con todo lo que se ha dicho, ¿no? Y además lo ha repetido todo el mundo. Pasa que a veces no se ha repetido, no se repitió cuando había, cuando, en el contexto en el que él era lehendakari, que quede claro, porque algunos de los que han hablado del lehendakari tendrían que haber dicho primero dónde estaban ellos entonces, para que lo que se dice hoy no sea un pretexto para ocultar otras cosas, ¿no? Bueno, y a propósito de esto y de esa arquitectura que nace de la nada, pues me he acordado de un amigo mío que estaba en el gobierno de lehendakari, que murió hace años, ¿no? A Javier Caño, que fue compañero mío, y que era el jurista que tramó todo este asunto, ¿no? Pues es verdad eso, hubo gente que generosamente quiso estar en el nacimiento de algo que nacía no de la nada, porque no es ni hilo, sino que se quería hacer, tener un gobierno y tener autonomía. Otra cosa es cómo se construía ese sistema, ¿no? Pero sí, eso es un momento histórico importantísimo.
Sí, hombre, vale, a ver, es verdad que de la nada no había un Consejo General Vasco, pero pasa que empiezas en democracia y empiezas además necesitando la construcción de un país. Y claro, porque todo esto se cimenta luego, no solamente en lo que fue el desarrollo institucional inicial, sino luego lo que era el concierto económico, por ejemplo, que surgió desde el primer gobierno, que eso es esencial para comprender por qué estamos aquí ahora y por qué tenemos lo que tenemos, ¿no? Claro, aquello no fue fácil, no fue nada fácil. Pero había mucha negociación de por medio y mucha complejidad. Y luego, mira, hace poco tenía la oportunidad, he tenido relación con algunas de las personas con las que ha estado también Carlos Gallicochea, ¿no? Y claro, rememorando aquellos tiempos y te van contando. Muchas de las cosas decían, claro, íbamos a negociar a Madrid, pero pagábamos el hotel de bolsillo. O sea, no lo pagaba porque no existía ninguna administración que pagara aquello. O sea, no lo pagábamos del bolsillo, o sea, se pagaban así los gastos, ¿no? O se reunían, por ejemplo, en una oficina que le dejaba fulanito, menganito, estas cosas, ¿no? Que uno va recordando y dices, claro, tú ahora ves todo, que parece que aquí corren ríos de leche y miel. Y dices, sí, no, cuidado, ¿eh?
Él mismo, ¿no? En el documental reconocía que su primera oficina estuvo en un hotel, en una habitación, que sí, se la pagó él de su bolsillo, y él además decía las expresiones, que entonces éramos como un poco bohemios, ¿no? Bueno, en ese sentido. Sí. Pero ciertamente son cosas hoy impensables en el mundo de la política, y que detrás de eso había unos valores que quizás hoy haya que recuperar o poner en valor, ciertamente.
Sí, hombre, yo creo que es una figura, sí, yo creo que ha sido una figura esencial. Sí. Luego, pues como todas las figuras políticas, también tiene sus controversias, ¿no? Porque es verdad que, bueno, yo creo que la etapa en la que quedó más oscurecido fue cuando llegó la ruptura con el Partido Nacionalista Vasco, sobre todo por el potencial del Partido Nacionalista Vasco, la fundación de Eusko Alkartasuna, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos son algunos de los momentos. Lo que pasa es que también hay que reconocerle que él da un paso de ruptura y renuncia a ser Lehendakari. Él había ganado, llevaba un año Lehendakari cuando renuncia, ¿no? Y dices, esto tampoco se ve todos los días.
No, eran otros tiempos, y la ética y los valores y los principios, ¿no?
O tendría, o sea, hombre, tendría sus cosas.
Un hombre se enfrenta por querer un Estado centralista, ¿no? Mi opinión es el Estado centralista frente a lo que son las diputaciones, ¿no? Es un modelo, yo no entendí nunca eso, el por qué no. Quiero tener un gobierno vasco frente. Cuando en España se había producido un proceso de descentralización que había permitido tener las autonomías que teníamos, ¿no? Y él se aferra a una idea que es por la que lucha, que seguramente sería muy buena, ¿eh? Por eso. Pero él defendió un Estado centralista, ¿no? Frente a Macu aquí, el Vizcaíterra Macu a Meca, la hacienda.
En ese sentido nos valdría más que el primer Lehendakari vasco fuese un navarro.
Sí, algo que
él también lo tuvo siempre. No, bueno, yo también pienso a veces en esas generaciones, ¿no? que claro, pues que van muriendo y tal, y uno piensa, independientemente de la cercanía uno política a esas personas, pues los valores y el compromiso que movieron a todas esas personas, ¿no? Y bueno, es cierto que a lo largo de la historia siempre hay personas más y menos comprometidas, más o menos brillantes. Pero bueno, hay que reconocer que en aquellos tiempos sí que hubo gente que se dejó mucho, ¿no? en el camino por construir lo que ellos creían, insisto, independientemente de que estuviésemos más o menos de acuerdo, y las hay en esas edades en personas de ideologías además variadas y diferentes, ¿no? Y eso pues sí, es algo que hoy hay que reconocer y traer un poco a los tiempos.
Hombre, es que luego hay que comprender la historia. Tampoco había tanta definición en aquellos momentos de formaciones políticas como tal conocemos ahora, ni enfrentamientos tan radicales. Mucha gente, pues era, yo recuerdo, y suelo recordar aquí muchas veces, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una renta de garantía de ingresos que parece que ha caído del cielo, pero esto fue una ley de pobreza, que fue un acuerdo consensuado de muchas fuerzas políticas con José Ignacio Arrieta impulsándolo, que pertenecía precisamente.
Y Perico Pérez
Arróspide, etcétera. O sea, gente que, por cierto, pues ha estado aquí en la tertulia y han estado con nosotros, ¿no?
Cosas que seguramente, fíjate que hoy serían impensables alcanzar esos consensos. Para arrancar una ley de esas características.
Muy complicado, muy complicado.
Pero ahí había un gobierno de coalición. Y ahí la historia que a mí me contó José Ignacio Arrieta es que cuando él le presenta a mi Lehendakari cooperativista el proyecto de construir una renta garantía básica, dice, no, ¿para qué? No, ese dinero lo tenemos que tener para hacer fábricas. Su obsesión era hacer fábricas y crear empleo. porque ese dinero no puede ser dado así, porque sí, tendría que tener unos controles. Y entonces Arrieta se dirige a...
Eso fue posterior ya, ¿eh? Arrieta, sí, ¿no? Sí. Fue con el gobierno de... Sí, sí. Pues, fue con el gobierno de Ardanza, sí.
No, sí, sí, fue con Arrieta, con Ardanza. Entonces se dirigió a Recalde. ¿Os acordáis de Recalde, que era el de Educación? Sí, sí. El tío
Fabio Pablo,
le atentaron.
José también. Ramón Recalde.
Sí, José Ramón Recalde. Y lo comentó y quedaron con el vicelendacari, era...
Jauregui.
Ramón Jauregui. Y entonces en el consejo, en el orden del día que les estaba previsto, al final en preguntas y luego por lo visto, pues salió este tema y salió aprobado por todo.
Sí, yo lo que me refería era, ya sí, sé que fue posterior al gobierno de Carlos Garaycochea, pero fue los consensos que se daban en aquellas épocas, que ahora ya son consensos mucho más complejos. Los que ahora ya los posicionamientos políticos que se dan muchas veces, pues es que...
Antes estaba más por navegar en la misma dirección, no cediendo partes.
Eran los inicios de todo.
Claro.
Y eso unía mucho. Javier, te quedas así pensando.
Sí, unía a los que unía, como siempre. Sí, sí, o sea, había una capacidad de buscar consensos porque si no, no salían las cosas. O sea, vamos a... Porque, vamos a, yo no... La fórmula yo no utilizaría que se crea de la nada. De la nada. Porque hay un proyecto político... Que se hace, o sea, el tema de las autonomías aquí es aceptado comúnmente, ¿no? O por la mayoría de las fuerzas políticas del país. Entonces, a partir de ahí se construye, pero con muchas dificultades, porque no solamente hay que pensar las cosas, sino cuál es la situación, entonces, lo de la crisis industrial y que teníamos, y económica, etcétera. Y en medio de esas dificultades se llevó eso adelante, ¿no? Pero, bueno...
Bueno, pues sí, luego, pues bueno, la historia que hay deja cada uno en su lugar, ¿no? Y luego la ruptura que llega, pues que el mismo con el PNV, que tiene que ver con la ley de territorios históricos, con las diferencias de criterios, lo que decías de la centralidad, o lo que decías, por ejemplo, del reparto competencial a través de las diputaciones forales, que era lo que defendía el PNV, que es lo que está ahora mismo en marcha, vamos, ¿no? Bueno, era la...
Bueno, y estaba ETA, ¿eh?
Claro, claro, no, era la época más dura, además. Si uno va mirando cómo estaba aquello, era terrible, era terrible. Es que por eso digo que en aquellos tiempos coincidieron el desarrollo, o sea, la quiebra industrial, que había una quiebra industrial demoledora, un paro terrible, estaba ETA atentando, o sea, es que había...
Y vigilados por un ejército que estábamos siempre pendientes de que hubiera un golpe de Estado otra vez y una vuelta a lo vivido, ¿no?
Bueno, había, hombre, de hecho, él vive también el golpe de Tejero, ¿no? El intento de golpe de Estado. Bueno, pues estas son las circunstancias y eso es lo que ha llevado precisamente a hablar de lo que ha sido, de lo que es parte de esta historia. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular, Erri Irratia.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Este fin de semana ya te puedes perder por el Mercado Medieval de Balmaseda. El 9 y 10 de mayo, trovadores, brujas, cómicos, personajes fantásticos. Te sorprenderán. Entrepuestos con artesanos de oficios, música, teatro. El Rincón Infantil, conciertos y espectáculos pirotécnicos nocturnos y mágicos. Parece un sueño, pero no lo es. Balmaseda te invita a vivirlo.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya Isgar herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
En tu declaración de la renta marca la X en favor de la Iglesia Católica y otros fines sociales. Con una única X duplicarás tu ayuda. No olvides marcar la X si es tu primera declaración o revisarla si te la envían ya hecha. Una X que suma.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía. Venga, y vamos a continuar también con otras de las cuestiones. Ya que he mencionado, por cierto, renta de garantía de ingresos, podríamos hablar de cómo van los procesos de regularización, Carlos.
Bueno, con mucho trabajo.
Sí, ¿no?
Bueno, es un proceso oportuno, necesario, pero esconde también muchas dificultades para las personas. Y también es cierto que no se responde de la misma manera en unos sitios que en otros. El problema, pues, un poco es el de siempre, la carga burocrática de papeleo y de elementos que a veces están fuera de las posibilidades de las personas que quieren regularizarse, concretamente el tema del certificado de penales que se exige y de su apostillado o legalización por parte de los consulados o embajadas españolas en esos países es algo que está costando mucho, ¿no? Creo que la directora de Cáritas Vizcaya también lo decía este fin de semana pasado en una entrevista, como bueno, pues muchas personas que obviamente no han tenido ningún delito ni ninguna cuestión pendiente con la justicia ni en sus países ni en otros donde hayan podido estar, pues ven que van pasando los días del proceso y no llegan esos papeles, ¿no? Desde las organizaciones sociales también se está haciendo un esfuerzo ímprobo, sin apoyos, por cierto, de instituciones, porque hay una apuesta clara por parte de las organizaciones sociales, de las ONGs, de las entidades del tercer sector, de los movimientos sociales, etcétera, por acompañar a estas personas en un proceso que también para ellas es complejo. Para todos nosotros sería complejo si tuviésemos que hacerlo, porque burocráticamente y demás tiene una carga y unos condicionamientos importantes, pues imagínate para personas que están en ese tipo de situaciones, con problemas también de conocimiento de la lengua, de conocimiento de la arquitectura institucional, de conocimiento de la posibilidad de pedir o no citas solamente online, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que destacaría sobre todo también eso. Y luego, bueno, pues también hay que reconocer que hay instituciones que también están apoyando y están haciéndolo bien, en este país seguramente más que en otras comunidades autónomas, en esta ciudad también, y hay que reconocerlo, que el ayuntamiento está trabajando bien a la hora de dar...
El Ayuntamiento
también,
de Bilbao, dices.
De Bilbao, a la hora también de aportar ese otro obstáculo que tienen muchas personas, que es la obtención de ese informe de vulnerabilidad, ¿no? Cuando, bueno, en general entenderíamos todos que cualquier persona que está en esa situación irregular es vulnerable en sí misma, pero bueno, fue otra cosa de las que tuvo que obligar al gobierno, y bueno, pues en el caso del Ayuntamiento de Bilbao hay que reconocer que sí que ha puesto en marcha una oficina y está... con agilidad resolviendo eso de una forma, ¿no? Y también otras organizaciones sociales que tienen la posibilidad de hacerlo porque están en un registro de colaboradores del proceso.
No, a mí lo que me llama la atención es que sigue habiendo todavía debate y algunos están poniendo el grito en el cielo y haciendo una persecución a estas cuestiones, ¿no? Soltando falsedades, bueno, como que si Correos tramita no sé qué, si no sé cuántos. Eso no funciona así, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida... Últimamente la desinformación es lo que se acumula, ¿no? El problema está que no es desinformación, es deshumanización.
Pero la mentira es un asunto, es un arma política muy grave.
Terrible.
Muy grave, y sobre todo cuando la mentira afecta a personas vulnerables que no tienen ninguna capacidad de defensa. O sea, a mí me parece terrible eso. O sea, que se hable de una invasión en Extremadura, por ejemplo, de extranjería, cuando hay un 4,4% de migrantes de la población, me parece, y lo saben, o sea, dan esa información sabiendo que mienten. Pero es que no es incomprensible, ¿eh? Pero bueno, pero es un juego político en el cual que yo creo que lo que hay que hacer es denunciarlo antes de ponerse a dialogar con ellos, porque es imposible.
No, es muy difícil. Es muy difícil.
Es imposible. Tienen el arma como la mentira como arma.
Es el mundo está así, ¿no? Tenemos ahí el líder mundial que se
sí, pero el mundo...
es una mentira, hay un desprecio y un desdén. Pero es lo que nos toca vivir ahora, en todos los lugares.
Sí, de todas formas, hombre, yo el que es que, por ejemplo, dices la mentira. Ayer escuché un flash en televisión, así en una de las visiones, y era un grupo de estos de no sé cómo se llama. Los del Frente Nacional, estos que andan por ahí levantando el brazo y decir vivas a Hitler y unas cosas de locos que yo no entiendo por qué no están en la cárcel.
Democracia Nacional.
Democracia, sí, uno de estos, ¿no? Uno de estos. Claro, le preguntaban a un chaval de estos que había allí, no, pero bueno, que si con Franco se vivía mejor y estas cosas, no conocía a Franco ni tiene ni idea de quién es, pero bueno, no importa, ¿no? Y decía, no, porque la prioridad nacional, ¿no? Yo soy uno de los de la prioridad nacional también. Y hablaban de la prioridad nacional y dicen, no, porque primero tiene que ser un español, no sé qué, no sé cuántos, porque también los españoles tenemos capacidad para recoger la vendimia. Y dijeron, pero tú irías a recoger uvas. Y dicen, hombre, si me pagan bien, sí. Si no, claro, seguro que van a coger a un senegalés que viene por 4 duros.
Digo, al que le paga un español. Al que le paga un español, no un senegalés.
No, esto contradicción. ¿No ves que no es que el problema no está en el que cobra... porque no tiene más remedio para comer, fumable, que le exploten, y resulta que el que le explota, que seguro que te vota o vota a alguien para decir a ti, es el sinvergüenza de la película. Pero ¿cómo es posible eso?
Es más que una contradicción, porque estoy absolutamente seguro, pondría la mano al fuego, de que muchas de estas personas y líderes políticos que están lanzando estas mentiras y estas soflamas neofascistas, probablemente... ellas o familiares cercanos tengan personas trabajando de forma irregular, sin contrato, haciendo tareas de cuidados, haciendo tareas de las que nadie quiere hacer en esta sociedad. Por lo tanto, eso es algo más que una contradicción, es una desfachatez y, bueno, sobre todo también, como decía Javi Victoria, detrás de esto hay una deshumanización total que esconde una intencionalidad política muy clara. Y eso hay que denunciarlo claramente y hay que hacer llegar a la sociedad pues los mensajes de lo que realmente pasa y de cómo viven las personas y cuál es su situación real, sin duda.
Si ves cualquier tertulia o programa de 4 en estos momentos o en 3, la gente que sale baboseando diciendo mentiras y los ocupan, eso es para que votéis, el presentador, para que votéis a Podemos, pero una barbaridad no terrible, terrible, o sea, todo lo que está pasando me parece terrible. Babosos mintiendo descaradamente, periodistas babosos mintiendo descaradamente.
Hay mucho estómago, hay mucho estómago agradecido.
Joder, por Dios, porque eso.
Hay mucho estómago agradecido.
El Vito Quiles. Yo no sé qué hacen las asociaciones de periodistas para salir diciendo, la Asociación de Madrid o la que sea. Este tío no es periodista, si es que no es.
Pero
ya tengo esta duda.
Pero
lo que hace no puede ser.
Si a mí lo que hace. Vito Quiles es un acosador, un agitador. Pero es que muchos que están en medios de comunicación igual, convencionales o en pseudomedios son iguales o peores.
Peores.
Mira, ayer, por ejemplo, un programa de televisión, claro, es que estos se van retroalimentando. Yo reconozco que tengo una infointoxicación terrible. O sea, estoy intoxicado por las informaciones y me pongo de los nervios. Y ya hay un momento determinado que digo, mira, ¿sabes lo que he pensado? Porque viene un tipo, cuenta una milonga. Ayer, por ejemplo, el caso Ábalos, que está en Coldo, etcétera, ¿no? Uno puede seguir el juicio, parcialmente lo puede seguir, porque no estamos en todas las declaraciones, ni tenemos todas las pruebas, ni sabemos de lo que se habla. Lo único que podemos comprobar es que se dicen cosas que no tienen nada que ver con la causa. Tiene una causa de mascarillas y de comisiones que tendrán que descubrir dónde está la pasta. Punto. Hay un componente político enorme. Claro, sale un tío y ayer su exclusiva es que Coldo había grabado una orgía en la que estaba Ábalos. Digo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el caso que se está discutiendo? Pues eso fue una página digital que acaba al final en una televisión dándole minutos como si fuera. Y dices, pero oiga, que es que no tiene nada que ver. Es que somos capaces... A ver, ¿tan idiotas somos los ciudadanos como para eso? ¿Como para asumir esas cosas? ¿Qué hacemos?
Pero los ciudadanos, tú dices, a los ciudadanos se les intoxica, o se nos pretende intoxicar.
Bueno, pero yo espero que la gente tenga 2 dedos de frente. Bueno, no espero. Ya sé que no lo tiene. Ya lo siento. Cada vez soy más duro con estas cosas, porque los responsables de lo que ahora mismo nos dirigen o los que nos dirigen los tienen los ciudadanos que les votan.
Bueno, y porque el altavoz los tienen los que lo tienen.
Yo por ejemplo, últimamente estoy cada vez más, Carlos, estoy más convencido de que que ustedes han votado esto. Oye, disfrútenlo. Disfrútenlo. Ya sé que luego me afecta, pero disfrútenlo.
Ejemplo, yo estaba pensando ahora, me gustaría que la gente conociese las historias y conociese la actitud de las personas que se están regularizando y que estamos acompañando en la regularización cuando se lanza ya, ¿no? Cuando se envía la petición. Pero esas historias nunca están en los medios de comunicación, nunca llegan a la ciudadanía. Y yo creo que eso es muy importante, porque si la gente realmente conociese esas historias, conociese cómo se siente la persona una vez que ha logrado enviar la solicitud, pues cambiarían seguramente las cosas. Por cierto, una regularización que te da un año de legalidad, algo que también se olvida la gente esta que lanza las mentiras. Estas personas, si en un año no han encontrado un trabajo con un contrato y no han estabilizado su vida, vuelven a la casilla de partida y pierden, no pueden renovar su estancia aquí. Pero yo creo que es muy importante trasladar la voz de, como dice Javier Victoria, de los que nunca tienen voz y no salen
a los espacios. Hay que decir que eso de volver a la casilla de salida en un año, si no tienes trabajo, demuestra que la gente tiene dignidad si tiene trabajo, no si es ser humano. Todos los derechos humanos se han convertido, o sea, los derechos humanos son derechos de ciudadanía, que no es lo mismo. Y los derechos de ciudadanía, si tienes trabajo, en el caso de los emigrantes. Pero eso no son los derechos humanos, uno tiene derechos porque es ser humano, no porque trabaja, no porque tienes ciudadano. Pero la vuelta a la casilla cero es eso. Y volveremos a la pelea con este asunto.
Igual que la prioridad nacional.
Claro, es lo mismo. Es lo mismo. También está metido ahí el tema de la prioridad nacional, porque a ningún nacional, porque no tiene trabajo, se le quita la nacionalidad. Es así. Es así. Porque, claro, esto que es un gran avance, pues depende de un hilo. Un hilo. No hay ni siquiera una cuerda grande para sostenerlo, no, hay un hilo. Porque ya digo, a la casilla de salida, la casilla de salida es que si, pues eso, lo de la identidad nacional. Es así. Discriminación para quienes no son de aquí.
Sí, es una barbaridad.
Pues claro, es una barbaridad.
Es una barbaridad lo que está pasando con estas cosas, pero bueno. Yo siempre recuerdo una campaña promocional, fue de Médicos Sin Fronteras en su día, donde mostraba un mapa y en el que ponía un centímetro.
Los cinco centímetros. De la coordinadora.
Esos 5 centímetros. Sí. La suerte que hemos tenido por nacer 5 centímetros más arriba. Sí, cogiendo un mapa.
Era el cartel y luego eran unos anuncios.
¿Eh? Solo por nacer 5 centímetros más arriba en el mar. La suerte que hemos tenido. Y dices, porque podríamos haber caído en cualquier otro lugar. Por eso los derechos muchas veces a gente se atribuye, dices, pero si lo tuyo ha sido cuestión de azar. Punto. Es cuestión de azar. No hay otra cuestión. No, porque podías haber nacido en otro lugar o no haber nacido. Dices, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y luego, bueno, es que estoy viendo algunos comentarios de los oyentes. Yo discrepo muchísimo porque dice, hay efectos de la inmigración en convivencia, educación, seguridad o sobre todo en barrios pobres. Carlos, tú vives y trabajas además en un barrio, podríamos calificar un barrio vulnerable.
Es curioso que sean los efectos de la inmigración en barrios pobres y no el efecto de la pobreza en los barrios.
Claro.
Es curioso, ¿verdad?
Sí, por eso.
Pero claro, la gente pone el énfasis intencionadamente y políticamente en algunos elementos cuando detrás, sobre todo, hay otros graves problemas que tenemos en barrios como esos.
Sí, por eso. Es que dices, yo, efectos en la educación, no creo que haya ninguno. Efectos en la convivencia, que puede haber en algún momento algún conato de enfrentamiento. No, es que no he visto yo así realmente. O sea, no sé.
A ver, los problemas se dan entre personas.
Y se dan entre personas.
Sean de una procedencia u otra. Y eso tiene que ver con las estructuras que tenemos de convivencia, con los servicios públicos, si responden o no a las necesidades y si son universales. De forma definitiva, sobre todo a la situación socioeconómica de las personas, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es algo evidente.
No, y que luego tener a la gente sin recursos, tener a la gente sin trabajo, etcétera, todo eso te genera inseguridad, te genera, claro, a ellos mismos les genera inseguridad y genera conflicto.
Como siempre lo ha generado esa situación. Eso
lo ha ocurrido siempre.
Personas de aquí, de aquí al lado o de aquí más al lado, ¿no?
Yo siempre mantengo, yo si tuviera que dar de comer a mi familia y no tengo trabajo, me tendría que buscar la vida.
Pero si además lo decía Santo Tomás. Claro. Santo Tomás de Aquino lo decía, que cuando estaba en peligro de supervivencia había derecho a la compensación oculta, es decir, a robar para comer. Santo Tomás de Aquino. No ayer, sino hace mucho tiempo, porque ya había problemas con los pobres.
Es que esa parte, pero hay algunos que no se lo han leído. Esa parte.
Pero a ver, había
Santo Tomás de Aquino.
Claro, pero vamos a ver, pues había un problema de pobreza, como mayor que el de hoy. ¿Y qué decía Santo Tomás? Que tenían derecho a comer, que es prioritario y que, por lo tanto, se les expropia al que tiene, porque al que no tiene no se les puede expropiar. Es así. Pero eso tiene que ver con la dimensión social de la propiedad, etcétera, un montón de cuestiones en las que, vamos, no queremos ni entrar.
Vete a discutir eso ahora. Vete a discutir eso ahora, de la propiedad, que hemos estado aquí hablando todos los días, hablamos de vivienda.
Sí, por ejemplo, pero sí, lo mismo.
Yo escucho discusiones de gente que tiene 8 pisos.
Pero vamos a ver, vamos a ver.
Lo viste ayer Ayuso, ¿no? Lo claro, que dijo, vamos a ver, que el gran problema de la vivienda en este país es que se está limitando el derecho a la propiedad privada de la gente, y la gente se quiere deshacer de sus propiedades.
La gente no quiere tener pisos porque, claro...
Deberíamos dejar de hablar de pobres y hablar de empobrecidos.
Sí, sí.
O sea, el sistema no sabe, es inútil a la hora de la redistribución, muy inútil.
A mí me gustaría que se pusiera el acento, yo creo que es verdad que muchas veces hablamos de pobreza y hablamos de situaciones así, pero creo que habría que empezar a hablar de riqueza. ¿Por qué existen esos ricos? Claro, ¿qué es lo que han hecho para ser ricos?
Este es el asunto.
¿Qué es lo que hacen para ser ricos?
Claro.
Porque igual resulta que si ponemos el acento en ellos, descubrimos... pues todas sus maldades, algunas maldades, algunos no, pero otros han tenido fortuna o lo que fuere, ¿no? O han tenido dedicación, pero algunos no, ¿eh? Algunos han trabajado sobre la especulación o sobre vete a saber qué.
Pero mientras aumentamos las penas de los pequeños delitos.
Claro. Normal, porque, hombre...
Y rebajamos o no aparecen las de los grandes delitos que se cometen en esta
sociedad. Es más fácil que condenen a alguien que ha robado un pollo que se ha llevado 200 millones sin pagar el IVA.
Mira...
No, lo digo por un caso que ahora mismo hay en los tribunales, que ya veremos lo que pasa con ese juicio, pero gente que se está llevando, ¿y qué? Por cuestiones políticas están rebajando las penas para que ni siquiera pise la cárcel. ¿Por qué? Porque es un espolvoreador de porquería.
Es que esto de ser viejo tiene unas ventajas. Por ejemplo, sí. Aquí se acuñó el término los nuevos ricos después de la guerra.
Sí.
¿Y quién eran los nuevos ricos? Los que se hicieron ricos con el extraperlo.
Sí,
¿y
sí.
qué había extraperlo? Pues había gente que hacía extraperlo con pan blanco y había gente que hacía extraperlo con maquinaria o con varilla de altos hornos.
Claro.
Los primeros se siguieron siendo pobres todos ellos y los demás son ilustres señores en ese país.
Algunos les llamaban extraperlistas porque iban a coger alubias a no sé dónde las traían.
Pero nosotros, pero insisto, los que hicieron extraperlo con maquinaria y con varilla, etcétera, esos son ilustres señores en este país.
Sí, sí, sí.
Porque se hicieron ricos.
Y, y
la riqueza les dio dignidad.
Y montaron grandes empresas.
Claro, claro. Es que,
y son prohombres.
Y ocuparon todo un margen de la vida.
Y son prohombres, sí. Porque eran hombres la mayoría, claro.
Sí.
No, pero es que uno va mirando así la historia y dices, ¿dónde se construyeron las fortunas? ¿Sobre qué cimientos?
Claro.
Aquí en Euskadi, por ejemplo, ¿cuánta gente se tuvo que explotar? ¿A cuánta gente se masacró en las minas, por ejemplo, que
claro,
hemos tenido en toda la margen
claro,
izquierda?
Que sí, que sí. No,
Yo le invitaría a la gente que se diera una vuelta para que viera solamente el lugar y se imaginara lo que era trabajar en esos espacios.
Mira,
en aquella época.
Siempre suelo repetir lo mismo, porque hay una frase de Walter Benjamin que a mí me ha marcado muchísimo, ¿no? Aquello de que la historia camina sobre cadáveres.
Sí, sí.
Pues la riqueza de este país camina sobre cadáveres. La riqueza de este país que no está bien redistribuida, insisto en esto, porque hay ricos y hay pobres. Aunque ya reconozco que el teólogo que hay en algún periódico de Bilbao pues no reconoce lo que yo digo, pero es un teólogo.
Yeah. De mamón.
Sí, claro, de mamón.
De mamón. Que no es que sea, o sea, es con dos M's. Es mamón.
El ídolo de Jesús, que era mamón, el dinero.
Es el dinero. Que es para que la gente más o menos se sitúe. No va a ser que estemos aquí y no insultamos. Bueno, hacemos un paréntesis, venga.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y entra en el sorteo del bono regalo mensual, además del descuento inmediato del bono Basauri hasta que se agote. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Festival Internacional de Arrigorriaga de Clowns, Payasos y Payasas. Del 8 al 10 de mayo, compañías internacionales y locales combinarán música, circo moderno, acrobacias, creatividad y humor. Toda la información en arrigorriaga.eus. Clown Etapa y Laso en Nació Arteco Jaialdia, Arrigorriagan.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
¿Te han roto la luna? ¿Tienes una grieta que va a más? En Autolunas Bolueta te lo dejamos perfecto y rápido. Reparación y cambio de lunas concertados con todas las compañías de seguros. Ahora regalamos unos limpias por la reparación y sustitución de la luna de tu coche. En la rotonda de Bolueta y en el 94-402-5020. Autolunas Bolueta, calidad, rapidez y el mejor precio.
No hay que esperar hasta abril para gestionar la regularización masiva. La abogada Beverly Cruz dispone de todas las herramientas necesarias para que este trámite resulte sencillo, seguro y con la profesionalidad de siempre. Más información en Beverly Cruz, abogada en Autonomía 40 Bilbao, junto al BM 653-1498-17.
Aurelio Arteta, Antonio de Quezada, Menchu Gal, Julián de Tellaeche, Adolfo Guiar, Santiago Rusiñol, Joaquín Sorolla. La Galería Lorenar presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos. Del 14 al 22 de mayo, Hotel Ercilla, Bilbao.
Egunon Vizcaya.
¿Quieres que lo cuente?
Sí, claro.
Porque acaba de decir Carlos, ¿cuándo vamos a hacer una noticia de una tertulia de noticias alegres?
A ver, pero por ejemplo, es una noticia alegre todo el tema este de la regularización de los inmigrantes. Es una noticia alegre. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Hace 5 años era un milagro, ¿no, Carlos?
Sí, sí, así es.
Y además es un milagro arrancado por una acción colectiva de la ciudadanía española.
Justo estaba pensando en eso, que además se olvida que esto es por una gran campaña en la que participaron cientos y cientos de organizaciones sociales en todo el estado.
Y de gente que firmó con su carnet de identidad y tal.
Sí, sí. Claro, claro. La iniciativa legislativa popular, así es. Pero ves, ante una gran noticia, un milagro, una historia tremendamente positiva, sin embargo, por donde empezamos a discutir precisamente es por aquellos que lanzan las mentiras, por aquellos que ponen en cuestión el proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Que vivimos tiempos que incluso las noticias positivas hay que defenderlas a capa y espada porque son atacadas.
Me vais a permitir una reflexión religiosa. Jesús hacía milagros, dicen, pero San Juan les llama los milagros signos. ¿Qué quiere decir? Que era un milagro que Jesús adelantara en el presente aquello que creía que debía ser el futuro, que es la fraternidad, etc. Él creía que lo hacía en nombre de Dios y sus enemigos creían que lo hacía en nombre de Belcebú. ¿Qué es lo que pasa aquí? En este asunto, algunos creemos que es una buena noticia y otros creen que se hace en nombre de Belcebú. El mismo litigio, es el mismo litigio. La interpretación de lo que se está haciendo. Porque no hay datos brutos, sino datos siempre interpretados. Yo creo que es una buena noticia y hay gente que está vendiendo la moto de que esto es una malísima noticia. Es obra de Belcebú, del demonio.
Bueno, hay gente para todo, claro.
Sí, pero hay que denunciarlo.
Hay que denunciarlo.
Y son creyentes.
Y también, claro, y serán que utilizarán la religión en favor de sus, pero utilizarán la religión en favor de sus intereses.
A ver, son creyentes. Tú sabes la cantidad de gente que hay ahora mismo postulando por un cristianismo y el catolicismo. Sacan unas banderas y unas cosas que digo, vosotros os reconocéis en la religión que estáis pidiendo. No sé, a mí me parece que es una blasfemia muchas veces lo que estoy escuchando por ahí, ¿eh? ¿O no, Javier?
Sí, claro.
Una blasfemia absoluta. O sea, hay gente que está invocando el cristianismo, está invocando el cristianismo para atacar a otras religiones. Y dices, a ver, oiga, que esos no son los principios básicos. ¿No? Ahora mismo yo me quedo absolutamente perplejo. O sea, esa defensa de las... Se hace una defensa de las religiones que dices, santo Dios, pero si esto es un enfrentamiento absoluto, lo que pretende esta gente. O sea, que estos luego se ponen una pulsera y van a un oficio de estos, o van por la calle paseando un Cristo, yo qué sé. ¿Qué te ríes, Carlos? Pero es así. Sí, yo les miro y me quedo perplejo. Digo, pero bueno, pero esta gente, ¿dónde va? ¿Dónde va, por Dios? Por eso os decía yo, cuando os decía al principio que yo ya, es que confío poco en la gente, cada vez confío menos. Primero, he llegado a la conclusión de que hay gente mala. O sea, ya no ha llegado, hay gente que es mala.
Mira, así para...
Malas personas, para es que hay gente que son malas personas.
Suavizar eso, había un amigo, el padre de un amigo mío solía decir, bueno, que pues la gente mala, que tú llamas mala, que están locos, nunca ponen los pelinatos. ¿Será que son malos?
Claro, es que
nunca
son malos.
Ponen orfelinatos, los locos estos de los que habláis. Son claro, malos.
Son malos.
Así, malos, claro. La maldad se impera en muchos...
No, gente, por ejemplo, que hace daño, que hace daño a otro, hace daño a sus hijos y tal, y dices, sí, ¿por qué no avise? Y luego se suicidan. Y dices, sí. ¿Por qué no invertir los papeles?
Sí, sí.
No invierten los papeles. Van a hacer daño.
Ay, Dios mío.
Y luego ya te digo, yo esto con gente de... Ahora con... Yo es que veo aquí gente levantando la cruz y dices, pero santo Dios, si es una cruz para pegarte en la cabeza, si la levanta para golpear al otro. Y dices, hombre, me parece que... Y por eso yo creo que hay que poner algún día freno a todo eso. Y por lo menos denunciarlos. Yo me quedo más tranquilo si se denuncia, ¿no? Por lo menos denunciarlos, ¿no? Carlos, me miras así.
Estoy muy rabietado
también yo.
No, esto último estoy totalmente de acuerdo porque creo que estamos... contemporizando demasiado con las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y yo creo que hay que combatir con más vehemencia, combatir culturalmente, combatir socialmente este tipo de mensajes. Yo creo que no todo vale, menos aún en un sistema supuestamente democrático, y no cualquier líder político puede decir lo que dice o puede desarrollar políticas como las que desarrolla, porque el problema no solo es que digan burradas,
sino
que luego condicionan gobiernos,
claro,
como está pasando en algunas comunidades autónomas, y dirigen departamentos que tienen que ver con las políticas sociales, con el mundo rural, etcétera. Yo creo que no tenemos que contemporizar con estas actitudes y con estas prácticas, y que tenemos que ser mucho más claros en la denuncia y en la condena de este tipo de cuestiones. Yo creo que es evidente.
Y señalar, porque, a ver, por ejemplo, voy a ver si me explico, para no ofender mucho. Claro, tú dices que hay gente que implementa políticas. Digo, ¿cómo es posible que, a ver, a nosotros nos han vendido una moto, en general, hay una moto que nos han vendido que somos clase media y somos no sé qué, es mentira. Porque todo aquel que es asalariado, pertenece a una clase de excedentes, porque mañana te dejan de pagar y te hundes en la miseria, ¿no? ¿Cómo es posible que haya gente que pueda votar a partidos y pueda votar políticas, no ya que van en contra de sus intereses, sino que pueden laminarlos? No lo entiendo.
Pues están intoxicados, como tú has dicho.
Yo tampoco es una de las cosas que últimamente más se escribe por parte de gente sensata, y detrás de eso está la seguridad que ofrecen determinados, creo yo, la seguridad que ofrecen determinados relatos simplistas.
Pero no hay seguridad en esos relatos.
La gente encuentra seguridad. No hay seguridad,
Nos han convertido en aspiracionistas. Nos han dicho, podéis ser como nosotros, que es mentira, jamás vamos a ser como ellos. Jamás vamos a ser como ellos, porque mientras dependamos de un sueldo...
Y la otra cosa que han convencido es, y lo que os pasa mal, tiene la culpa los que están debajo de
vosotros. Tienen culpa debajo.
Y no nosotros.
Pero ese es el concepto de la película que a mí me encanta, sobre todo por lo que representa, es no mires arriba. Tenemos dirigentes políticos que nos dicen, no mires arriba, ¿no? Quédate con lo que pasa alrededor, lo que pasa al lado. Y echamos la culpa a lo de al lado, en lugar de mirar al de arriba, que es el que tiene la culpa. Es como el idiota ese que dice que no, que él iría a la vendimia si le pagan bien, y que la culpa la tiene el camerunés, que va a cobrar menos. Y dices,
bueno, no mires hacia arriba, pero acabará cayendo el meteorito que se llevará todo por
ahí. Yo estoy esperando que caiga el meteorito. Virtualmente, claro. Que caiga el meteorito, ya sabe la gente. No, ¿qué? Os he dejado un poco así aplatanado. No, Javier.
No, a ver.
Danos una visión teológica de todo.
Me estaba acordando de este asunto. Cuando se meten con el Papa, que se han metido, como sí. El Papa le ha contestado a Trump todos los días, al final se han metido con él. Y yo me imaginé, imagínate que el Papa le responde a Trump o al que sea de la extrema derecha que se ha metido con él, como le contestó Jesús, aquel que fue de nombre de Herodes Tondel, que dijo, ve y dile a ese zorro o hijo de zorra. ¿Qué el Papa diciendo eso? Pero lo dijo Jesús de Nazaret. Lo dijo Jesús de Nazaret, que era más que el Papa. A veces hay que a la gente hay que llamarle por su nombre.
Bueno, pues nada, hemos llegado así al final de la tertulia. Por cierto, es que iban y venían los mensajes de la pantalla, que no sé qué ha pasado con el cacharro este, que no hay manera de... Pero bueno, ya los recuperaremos mañana. Así que, Javier Vitoria, Carlos Ascunce, Isidro Lezgaray, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Lo mismo.